Por favor, abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 3. En el estudio anterior hicimos una introducción a este capítulo. Pienso que es muy importante entender de dónde proviene toda esta sabiduría del apóstol Pablo. ¿Por qué es que él va a decir las palabras que vamos a leer más adelante? Y recomiendo que aquellos que no han podido escuchar todavía esa enseñanza, que lo hagan para que puedan entender mejor este capítulo. Vamos a estudiar hoy del verso 1 al 6. Del verso 1 al 6. Y voy a dar lectura. Filipenses capítulo 3, verso 1, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era necesario, yo creo, que antes de dar lectura a estos versos que tienen profundidad y son muy fuertes en las palabras, de que tuviéramos una introducción, una explicación. Así es que eso se hizo la semana pasada, o el estudio anterior. Quiero darle gracias a Dios y pedirle que me unja con su espíritu para que pueda explicar bien estos versos y que saquemos un beneficio, porque lo importante es no solamente entender, pero llevar algo en el corazón, grabado en el corazón la enseñanza para poderla poner en práctica. Señor, gracias por tu palabra, por tu paciencia, por ese amor tan grande que has tenido y por enviar a tu Hijo Jesús para que sea Él quien nos dé ejemplo. Y por todos estos varones y mujeres que han sido ungidos por ti, Señor, para dar ejemplo a las nuevas generaciones. Queremos sacar provecho, queremos beneficiarnos de ello y continuar en tu plan, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos. Bendice este estudio y te ruego en particular que me unjas a mí con tu espíritu, que me llenes, que toques mis labios, Señor, para que pueda decir la verdad, para que con convencimiento enseñe tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, muchas veces pensamos que nuestras obras, que las cosas que hacemos, son las que nos justifican, es decir, las que nos dan el derecho a decir que somos salvos. Y es un error muy grande. A esto es a lo que Pablo se refería, y las palabras, las palabras que vamos a leer, los versos que vamos a estudiar, se refieren a que no somos salvos o somos justificados por nuestras obras, en ninguna forma, o por las obras de la ley. Somos justificados por una sola obra. Esa es la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Es decir, que no es ni siquiera obra nuestra, es obra de Jesús por nosotros. Y que podemos nosotros tomar esa obra para ser justificados. Eso es en resumen. Se podría resumir así el capítulo. Pero sabemos que desde el principio El Evangelio fue predicado primero a los judíos. Abran sus Biblias en Hechos. Hechos capítulo 3. Y vamos a ir razonando, estudiando. Todos los conceptos que voy a decir tienen que ser justificados por la Biblia. La Biblia nos enseña de la Biblia. Hechos 3, verso 26, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando dice que se convierte de su maldad, quiere decir que está hablando de cambios. Lo que éramos en un tiempo es el pasado. Pablo mismo dice, en un tiempo muchos de nosotros fuimos, y da una lista de cosas que fuimos, ladrones, malhechores, pero ahora somos una nueva creación. Ese es el principio. De esa manera, los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos trata de creyentes judíos o de gentiles que eran judíos prosélitos. Los prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo. Gentiles que habían sido convencidos para que vivieran o cumplieran la ley. Eran judíos convertidos al judaísmo. En Hechos 20, vamos a leer para entender esto también. Hechos 20, verso, perdón, Hechos 2, verso 10. Dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, miren lo que dice, tanto judíos como prosélitos. Judíos como prosélitos. Ahí se refiere a los gentiles que se habían adaptado o habían abrazado al judaísmo. Bien, ahora en Hechos 8, no vamos a leer en Hechos 8, pero hagan referencia a los que están haciendo notas, pueden leer más adelante. En Hechos 8, versos de 5, del 5 al 25, el mensaje fue dirigido a los samaritanos, pero esto no causó tanto problema. El que se predicara el evangelio a los samaritanos no causó tanto revuelo, porque los samaritanos eran en parte judíos. Pero cuando Pedro fue a los gentiles, en el capítulo 10 de Hechos, hagan nota, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, esto sí que causó problemas, y grandes problemas. Pedro fue llamado a dar explicación de sus actividades. ¿Qué es lo que estás haciendo, Pedro? ¿Por qué le estás predicando a los gentiles? Fue cuestionado. En Hechos, capítulo 11, anoten para que lo lean más adelante, se habla de esta situación. Ahora, por lo menos los gentiles que habían recibido a Cristo, que se habían convertido en el capítulo 10 del libro de los Hechos, estos se convirtieron al cristianismo sin convertirse primero al judaísmo. Esto era algo muy grande. Esto era ya una cosa muy importante para ellos. Esto era algo completamente nuevo para la iglesia de Cristo. Pedro explicó que Dios lo había guiado a predicar a los gentiles. Y esto fue lo que los animó. Y pareció que, en cierta forma, calmó los ánimos de los judíos. Porque dijeron, bueno, si Dios es el que te ha enviado a predicar a los gentiles, pues lo aceptamos, porque Pedro fue convincente cuando explicó tal cosa. Pero esta calma no duró mucho tiempo. Esto fue temporal únicamente. Pablo fue enviado por el Espíritu Santo a ministrar, especialmente a los gentiles. Esto lo sabemos por el testimonio de Pablo, ¿no? Cuando Pablo habla de su conversión. y de que Dios, Jesús mismo le dijo que iba a ser enviado a los gentiles, el apóstol para los gentiles, como se le llama. Y esto se habla también en Hechos capítulo 13, del verso 1 al 3. Y eso lo vamos a leer, Hechos capítulo 13, dije. Hechos capítulo 13, versos 1 al 2. Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Saulo, hablando de Pablo, ¿no? Ya en su conversión. Dice, capítulo 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es el inicio del primer viaje misionero de Pablo a los gentiles, Pablo y Bernabé. Pedro había abierto la puerta del Evangelio a los gentiles. Él fue el primero. Acuérdense, en la Escritura habla de que fue a Cornelio. En el libro de los Hechos, capítulo 10. Y Pablo continuó la obra en el libro de los Hechos, capítulo 14, versos 26 al 28. No, esto no podemos leer todo porque es bastante información y luego no vamos a tener tiempo para terminar la enseñanza en el tiempo estipulado. Así es que hagan nota para que lo puedan leer más adelante. Y al hacerlo, se va a adquirir mayor conocimiento. Vamos a tener entendimiento de lo que es esta enseñanza. Después de esto, no tomó mucho tiempo para que los estrictos creyentes judíos se opusieran al ministerio de Pablo y fueron a Antioquía a enseñar que era necesario que los gentiles primero se sometieran a la ley de Moisés antes de que pudieran ser salvos. Y esto está en Hechos. Abran sus Biblias en capítulo 15 de Hechos. El primer verso dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era lo que enseñaban los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía pensaban que tenían que continuar llevando los ritos de la ley de Moisés. Este fue el desacuerdo que motivó el Concilio de Jerusalén. Esto lo estudiamos ya en el libro de los Hechos. Y está en el capítulo 15. En el capítulo 15 se habla de esto. Ahora, el resultado del concilio, si recuerdan ustedes, fue la aprobación del ministerio de Pablo a los gentiles y fue una victoria también para el Evangelio de la gracia de Dios. Porque no solamente era de que se convirtieran judíos y gentiles, sino de que formaran un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia iba a ser compuesta por judíos y gentiles, ese cuerpo tenía que estar unido, gentiles y judíos. De ahí que Pablo, o de ahí que el Señor mismo, compara a la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo del hombre, que siendo muchos miembros, dice, somos un solo cuerpo, y actuamos con una sola mente, que es la mente de Cristo. Los gentiles no tenían que observar la ley de Moisés para convertirse al cristianismo. Esto era algo muy importante de comprender en el inicio del cristianismo. Cuando se inicia alguna cosa, inclusive una empresa, Hay tantas cosas que conocer y aprender. En un negocio se piensa que voy a hacerlo de esta manera, pero cuando ya estamos en la práctica nos encontramos de que hay otras cosas que superar. Y tenía que la iglesia entender esto. Tenía que entender de que en el cristianismo ya se vive es por la gracia y no por la ley. Estamos en el tiempo de la gracia en este momento. Ahora, los que se opusieron a Pablo en el concilio de Jerusalén, si leen el capítulo 15 de Hechos, continuaron descontentos. No dijeron, bueno, así es, y se quedaron quietos. No, continuaron descontentos y no desistieron de sus ideas legalistas. Siguieron a Pablo por todas partes, a donde Pablo iba, allá lo seguían, para poner oposición, para contradecir. Mientras Pablo predicaba y se convertía la gente, venían ellos, como se dice, por debajo de la mesa, a susurrarle a la gente y a decirles que también tenían que obedecer a los ritos de la ley. Y esto es lo que muchas veces ocurre en las iglesias, que alguien empieza a poner ideas. Y de ahí que Santiago habla de que hay que cuidarse de la lengua, porque la lengua dice que es un arma invencible. Y la tenemos tan cerca de nosotros, esa arma. Es como una bomba atómica que puede destruir muchas cosas, amistades y vidas también. Entonces venían estos judaizantes, se les llamaba así, venían a oponerse y a poner cizaña, a decirles que no siguieran exactamente lo que Pablo enseñaba, sino que tenían también que llevar los ritos de la ley. Y de esta manera procuraban robarse a los convertidos. Y no solamente a los convertidos, pero también a las iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Querían cambiar completamente. A estos falsos maestros, a estas gentes que trataban de mezclar las obras de la ley con la gracia de Dios, se les llama judaizantes. La epístola a los Gálatas se trata primordialmente para combatir a estos maestros, a estos judaizantes. Es precisamente a estos hombres, a estos judaizantes, que Pablo hace referencia en Filipenses 3, del 1 al 2, que lo voy a leer nuevamente para tener un mejor concepto. Y pongan atención de que pone, de que los llama o usa Pablo tres términos para describir a estos judaizantes. Filipenses 3, versos 1 y 2, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, dice, no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y aquí empieza: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Palabras fuertes, ¿verdad? Por eso era necesario que tuviéramos una introducción para saber de dónde venía Pablo. ¿Por qué es que Pablo habla tan fuertemente en este capítulo? Entonces, primero, les llama perros. Los judíos ortodoxos llamaban perros a los gentiles. Y ahora Pablo les da la vuelta a la cosa. Como se dice, les vira la tortilla, ¿no? Y dice, no, los perros no son los gentiles. Los perros son ustedes. Entonces les llamó perros a los judíos ortodoxos. Pablo no lo dijo por decir, sino que lo dijo con un sentir, lo dijo por una razón. Porque en realidad Pablo comparó a los judíos que hacían esto, los comparó con los perros despreciables, con los perros sucios despreciables, que atacan muchas veces a la gente sin motivo. Hay, bueno, aquí en España, primordialmente en ciudades grandes a donde la gente tiene muchas clases de perros, han habido casos en que los perros han atacado a la gente. Y tienen que matarlos, porque una vez que un perro ataca a un humano, ya ese animal, dicen, ya está maleado, ya hay que acabar con él, lo ponen a dormir. Y Pablo, al decirles esto, les está diciendo, ustedes deben de morir. Eso es algo que no dice en la Biblia, pero algo que yo pienso personalmente, porque son personas que destruyen la obra del Señor. Como perros, estos judaizantes mordían los talones de Pablo, esto es figuradamente, andaban atrás de Pablo, así como cuando sigue un perro a alguien. ¿Lo han seguido alguno de ustedes un perro? Y viene guau, 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 y tratando de mordernos en los talones, ¿no? Y tenemos que levantar los pies y nos cuidamos de que no nos muerdan. Y por eso digo que los judaizantes venían mordiendo los talones de Pablo y lo seguían a todo lugar donde iba, así robando a los cristianos convertidos. Y no solamente esto, pero ladrando las doctrinas que ellos enseñaban. Eran problemáticos y transmisores de peligrosas infecciones espirituales. Tenían espíritus malos. La segunda palabra o segundo término que Pablo usa es malos obreros. Estos hombres enseñaban que los pecadores podían ser salvos por medio de la fe, que era lo correcto, pero añadían y decían, no solamente la fe, pero también las obras de la ley. Y hasta el día de hoy, hay muchos que enseñan que la salvación es por la fe más alguna otra cosa. Y hay quienes inclusive enseñan y dicen, hay que ser bueno, pero hay que tener un poquito de malicia. Cuando Pablo, cuando la Escritura, cuando el Evangelio habla de que quiere que seamos puros, y dice inclusive, Jesús dice, que seamos como los niños, que los niños no tienen ninguna malicia. Los niños son completamente inocentes, y así quiere el Señor que seamos, como los niños inocentes. Sin embargo, estos judaizantes venían enseñando que se podía ser salvo por medio de la fe más las obras de la ley. Pero Pablo dice que sus obras, hablando de estas gentes, eran realmente obras diabólicas. Y lo voy a explicar. Obras diabólicas porque eran hechas con carnalidad, pensando en lo carnal, pensando en que podían ser salvos por medio de sus obras. Oh, pues si yo le doy de comer a las viudas y a los huérfanos y hago obras buenas, eso ya es para mí puntos buenos o más para la salvación. Y Pablo dice, esas son obras diabólicas, porque son hechas por medio del hombre que estaba bajo la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, piensa diferente al hombre que tiene al Espíritu de Dios en sí. Somos transformados, cambiados, nuestra mente es diferente. Entendemos las cosas de Dios. Estos hombres glorificaban a sus obras. Siempre ponían adelante sus obras en vez de darle la gloria a Dios, que es el que nos hace hacer las obras buenas, como vamos a ver más adelante. En Efesios 2, abran sus Biblias, en Efesios 2, verso 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren, y aquí no dice por medio de la fe y las obras de la ley. Simplemente dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y miren lo que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo claramente dice que nadie puede ser salvo por medio de las buenas obras. No importa cuántas buenas obras hagamos, las buenas obras que los cristianos hacemos son consecuencia de la fe, el producto de nuestra fe. Ahora pensamos diferente y queremos hacer el bien, cuando antes queríamos solamente pensar en nosotros y que todo sea para nosotros. Entonces, cuando empezamos a creer que podemos bendecir a otros, es cuando estamos pensando con la mente de Dios, porque Dios piensa de esa manera. Dice la Escritura que lo amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Y dice que dio su vida, inclusive cuando éramos todavía pecadores. Es decir, que es una mente completamente diferente. Yo no puedo hacer el bien a alguien que me ha hecho mal, pensando como hombre natural. Pero pensando con la mente de Cristo, oro inclusive hasta por mis enemigos. Esa es la mente de Cristo. Y tercero, les llama mutiladores. ¿A qué viene eso? ¿Por qué le dice así Pablo a los judaizantes? Pablo usa esta palabra sarcásticamente, refiriéndose a la circuncisión. La palabra circuncisión, en realidad, traducida literalmente, significa mutilarse. Mutilarse. Los judaizantes enseñaban que la circuncisión era esencial para la salvación. Miren lo que dice en Hechos 15:1, voy a repetir. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y en Gálatas 6, abran sus Biblias en Gálatas 6, del verso 12 al 15 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, ¿qué dice ahí? Una nueva creación. Somos vueltos a nacer. Una nueva creación, como cuando un niño nace y decimos, esta es una vida nueva. Una vida nueva. Y la comparación con el nacimiento, con el nuevo nacimiento y el nacimiento natural, es de que cuando nace un niño, el niño ha estado en el vientre de la madre, sustentándose de la madre por 9 meses, aproximadamente. Pero cuando sale, respira por sí mismo, ya no es la madre la que respira por él. Él tiene que alimentarse por sí mismo, ya no es la madre que lo alimenta a través del cordón umbilical. Ya no está alimentado de las cosas de la madre, que se lo compara con el mundo. Cuando volvemos a nacer, nos cortamos el cordón umbilical que nos une al mundo y ya no somos alimentados de las cosas del mundo. Ya no hacemos las cosas que el mundo hace. Ya no somos mundanos. Ahora somos espirituales. Ahora nos alimentamos de la palabra de Dios. Vivimos una vida diferente. Somos una nueva creación. Ahí está la diferencia. Por lo que Pablo dice que la circuncisión en sí es simplemente una mutilación. Les dice, la circuncisión viene a ser como una mutilación. Usa el término mutilación. El verdadero cristiano experimenta otra circuncisión. Esa es la circuncisión espiritual, la cual es en Cristo Jesús. Colosenses 2:11, veamos. Respecto a esto, Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, dice, no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, que nuestra carnalidad es echada, es la quita de nosotros al ser circuncidados espiritualmente. No es necesario ninguna operación, es lo que Pablo está diciendo, ninguna operación de la carne para circuncidar el prepucio. No es necesario una circuncisión, no es necesario el bautismo, no es necesario la comunión o cualquier otro llamado sacramento para ser salvo. Nada de eso es necesario. Lo que hay necesidad es de volver a nacer, de ser convertidos, cambiados, una nueva creación. Solo la fe en Jesucristo puede salvarnos. Miren lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el concepto del nuevo nacimiento. En una ocasión una señora en una iglesia discutía con su pastor respecto a la fe y a la salvación. Ella creía de que la salvación era por medio de la fe y con obras. Y le pone un ejemplo, una ilustración al pastor, y con ello pensó que ya lo iba a convencer. Y le dice, mire, pastor, la salvación es, ir al cielo es como remar un bote. Y le dice, ¿cómo es esto? Le dice, bueno, el bote de remos tiene dos remos, ¿no? Dice, usted piense que el un remo es la fe y el otro remo las obras. Y cuando usted rema, y si rema con los dos remos, la fe y las obras, va en dirección recta. Pero si usa un solo remo de un solo lado, la fe o la obra, empieza a dar vueltas en el mismo lugar y no avanza en ningún lugar. Ese era el concepto que tenía, el concepto humano, y debemos de comprender que muchas de las cosas que pensamos como humanos no tienen que ver nada con lo espiritual. Por eso es que la mente de Cristo es diferente a nuestra mente. Las cosas de Dios son diferentes. Y el pastor, pues, al escuchar esto, le respondió, dice, solo hay un problema con su ilustración, querida hermana. Y el problema está es en que nadie va al cielo en un bote. Solo existe una buena obra por la que los hombres pueden ser salvos. Y esa obra es la obra de Jesucristo en la cruz. Así es que no hay ningún remo. Ese es el motor, Cristo es el motor, el único que nos puede llevar al cielo. Abren sus Biblias en Hebreos capítulo 10, para afianzar más este concepto. Hebreos capítulo 10, versos 11 al 14. Por todos estos conceptos que se refieren al libro de los Hebreos, es que muchos eruditos piensan que Pablo fue el que escribió este libro, aunque hay ciertas discrepancias al respecto, así es que no se puede decir que fue Pablo u otro, porque no se sabe. Bien, del verso 11 al 14 dice, y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Solamente la obra de Cristo. Ahora vamos a hablar en el verso 4 al 6, vamos a hablar de un ejemplo especial que nos da Pablo. Un ejemplo de entrega total, un ejemplo de ser radical. Y hay muchos cristianos que se ofenden cuando les dicen, oh, qué radical eres. No, El ser radical para Cristo es bueno, es ser íntegro, ser completo, ser puro, ser santificado. Pablo no se consideraba una excepción cuando los judaizantes le decían, ah, pero mira nuestras buenas obras. Él mismo había tratado de obtener la salvación por medio de buenas obras. Es decir, que lo que él era ahora, el Saulo pensaba como los judaizantes. Él fue así. Él pensaba que por las obras. Pero Pablo, el convertido en el camino a Damasco, diferente, completamente diferente. Cuando joven, Pablo estudió a los pies de Gamaliel y se conoce de este gran rabí. En las Escrituras mismo dice que era un hombre muy importante en la religión entre los judíos. Dice en Hechos 22, verso 3, yo se los voy a leer, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Ya al decirles esto les estaba diciendo mucho. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. No les quitaba que ellos eran celosos de Dios. Es que muchas veces podemos estar buscando a Dios, pero en el lugar que no está, en el lugar erróneo. Es como cuando se nos pierde una prenda y buscamos y estamos buscando en el lugar que no es y decimos, pero es que no encuentro la prenda que se me ha perdido. Pero tienen ustedes la experiencia que cuando se cae algo, se cae en el lugar que menos pensamos y tenemos que buscar bien. Y por eso es que tenemos que buscar a Dios de todo corazón, con todo entusiasmo, no como algo pasajero. Ah, se me cayó algo y miro así a vuelo de pájaro. Ah, no está y me voy. No, señor, es una prenda de oro, es algo que me ha costado mucho dinero. Lo voy a buscar hasta encontrarlo. Tengo ese interés. No voy a decir, ah, pues se perdió, compro otro. No. La salvación no se puede comprar. A Dios no se lo puede comprar. No lo podemos sobornar. Entonces, tenemos que buscar a Dios con interés, de todo corazón, como que realmente queremos saber de Él. La carrera que Pablo había emprendido en un tiempo como líder religioso era muy prometedora. Lo iba a llevar muy alto, hacerlo un hombre muy importante entre los judíos. En Gálatas 1, miren, Gálatas 1, versos 13 al 14. Gálatas 1, versos 13 al 14, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Con eso les está diciendo, ustedes no me vengan a hablar a mí de obras. Yo también las hice y pensaba que era grande y tenía un buen futuro en el judaísmo como fariseo. Pero llegó el día en que Pablo cambió. Sin embargo, Pablo estimó todas las cosas que él había sido en un tiempo, todos sus triunfos, todas sus ganancias, las consideró como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que era su Señor. Y dice él mismo, por el cual lo perdí todo, y él tuvo por basura todo esto para ganar a Cristo. Esto está en el verso 8. Pablo renunció a un futuro prometedor, y es algo que tenemos que imitar. Quizás el mundo nos prometa algo muy grande, en nuestra profesión, a lo mejor, en el trabajo que tengamos, nos prometa mucho dinero y un futuro excelente, pero si ese trabajo me va a sacar de las cosas de Dios, si ese trabajo va a ser una piedra de tropiezo para mí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, debo de cambiar. Pedirle a Dios, Señor, yo esto no lo entiendo, yo no quiero esto. Esto no es para mí, quítalo, dame otra cosa. Y el Señor escucha esa oración. Lo digo por experiencia. Pablo renunció a un futuro prometedor como fariseo para convertirse en miembro de lo que en aquel tiempo le llamaban una secta religiosa. El cristianismo era considerado una secta religiosa, algo despreciable, algo que no podía ver nadie. De celoso perseguidor de los cristianos, cuando él era fariseo, pasó a ser celoso predicador del Evangelio de Cristo. Yo recuerdo que hacía burla de los cristianos. Y había familia cristianos que me invitaban a sus casas. Y yo no era un borracho en aquel tiempo, yo no era un tomador, pero tenía que comprar cerveza para llevar a la casa de mi familia cristiana, porque sabía que ahí no tomaban cerveza. Y no era un fumador consuetudinario, sino que de repente fumaba, pero para ir a la casa de mi familia cristiana compraba un paquete de cigarrillos y lo llevaba para fumar ahí. Solamente por molestar. Eso era persecución. Eso era molestar. Pero el Señor cambió mi vida. Y cuando se reveló el Señor en mi vida, entonces reflexioné y acepté y dije, esto no está correcto, pero es el Señor. De lo contrario, el hombre natural, el hombre carnal, se pone más rebelde inclusive y quiere hacer el mal con más frecuencia porque está rebelde. Los judaizantes no querían dar la cara, como dicen, así dicen aquí, ¿no? En México también y en otras partes. Dar la cara quiere decir lo que soy. No andar por las ramas. Y no querían dar la cara, digo nuevamente, por temor a ser perseguidos por los judíos. Un judío que se convirtiera y decía, yo soy cristiano, era perseguido. Perdía su trabajo y ya inclusive hasta podía morir. Y hay lugares en el mundo, como en el mundo musulmán, hoy en día, en que si un musulmán se convierte y dice que se ha convertido al cristianismo, puede perder su trabajo o puede perder la vida también. Pero miren lo que Pablo dice en Gálatas 6, 12 al 13, respecto a estas personas, a estos hombres, a estos judaizantes. Les dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Solamente lo hacían por decir que ellos habían logrado convertir a otros. Mira cómo están haciendo lo que yo les digo. Pero ellos mismos no hacían lo que decían. De ahí que el Señor, lo he repetido varias veces, le decía a los discípulos, ustedes hagan como los fariseos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. De ahí que la palabra fariseo, y voy a explicar más adelante, tiene la connotación o el sinónimo de hipócrita, aunque en ese tiempo era considerado algo bueno. Mientras los judaizantes evitaban ser perseguidos, Pablo fielmente predicaba el Evangelio de Cristo, y como resultado, era perseguido. Muchos predicadores famosos, buenos hermanos en Cristo, han dicho que cuando prediquemos, dos cosas pueden suceder. Una, que se conviertan, y otra, que se vuelvan tus enemigos. Es una de dos, no hay término medio. O se ponen tan convictos por el pecado que dicen, a este no lo quiero, o se convierten. Porque eso es lo que el Señor quiere, tocarnos en la llaga para que nos convirtamos. Los judaizantes entendieron perfectamente cuando Pablo les dijo ser descendientes de la tribu de Benjamín. Pablo los dijo, porque Benjamín y José fueron los hijos favoritos de Jacob, los cuales los tuvo en su esposa favorita, Raquel. Ahora, el primer rey de Israel fue Benjamita, Saúl. Y esta pequeña tribu fue la única que fue fiel a David cuando su hijo Absalón se rebeló en contra del rey David. Después de todo, humanamente hablando, Pablo tenía algo de qué gloriarse, ¿verdad? De qué ser orgulloso, porque él tenía todas las ventajas y les explicó todo esto. En cuanto a la ley, Pablo fue un religioso intachable. El verso 6, 5 al 6 dice así, lo vamos a leer, del capítulo 3 de Filipenses, verso 5 al 6 dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En los días de Pablo, ser fariseo significaba haber obtenido los máximos méritos religiosos. Decir, oh, mi padre es un fariseo, se sacaban el sombrero, hombre excelente. Si alguien tenía la certeza de ir al cielo, eran los fariseos, porque ellos supuestamente tenían conocimiento de la ley. Sin embargo, hoy en día la palabra fariseo es equivalente a hipócrita, porque Jesús vino a despojarlos de todos sus méritos. O sea, fariseos, hipócritas. Les dijo, los insultó diciéndoles que eran como sepulcros blanqueados. Y sabemos lo que hay en un sepulcro: huesos, mal olor, pudrición, porque eran hipócritas. Decían una cosa y hacían otra. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es que un hombre tan sincero como Saulo de Tarso podía estar tan equivocado cuando él era un fariseo? Siendo un hombre tan inteligente, tan religioso, ¿cómo es que pudo haber estado equivocado? La respuesta es muy sencilla. Pablo usó la medida equivocada. Si a mí me dicen, mide cuántos metros tiene este edificio, y tomo una vara de metro con 5 centímetros, y empiezo a medir, desde luego que la medida final me va a dar errónea, ¿no? No voy a tener la medida correcta. Tengo que tener una vara que tenga un metro exacto, para entonces poder medir bien. Y Pablo estaba buscando la justificación, la santificación, en áreas y con medidas que no eran. Saulo de Tarso miraba lo exterior y no lo interior. Y la Biblia dice que Pablo mira al corazón y no las apariencias. Los hombres miramos las apariencias. No el corazón. Pero un día, el fariseo Saulo de Tarso, al ser comparada su justicia con la justicia de Jesucristo, reconoció su miseria espiritual, abandonó las obras de justicia por las obras de Jesucristo. Es decir, que no se glorió más en lo que él había hecho, sino en lo que hizo Jesús por él. Y así es como debemos nosotros de gloriarnos en la obra de Cristo, en la cruz, por nosotros, y no en nuestras obras. Para concluir, debemos comprender una cosa, que no es suficiente defender la verdad, sino que también es menester oponerse a la maldad. Yo puedo decir, bueno, yo creo en Jesucristo, creo en la verdad de Dios, pero cuando el mal está a mi alrededor, hacerme de la vista gorda y no decir nada. Y no debe de ser así. Pablo nos enseña y nos dice que precisamente fue perseguido por combatir la maldad. Una cosa es creer en la verdad y otra cosa es combatir la maldad. Pero las dos se unen y es lo que Dios quiere. Oremos al Señor para que podamos guardar en nuestro corazón estos conceptos y este ejemplo. Por eso es que Pablo dijo también, imítenme, porque él estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que grabes en nuestros corazones tu palabra y que busquemos hacer tu voluntad y que busquemos gloriarnos en la obra de Cristo y no en nuestras obras. Bendice el resto de este día, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.